Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva semana de noticias. Le estaremos compartiendo lo que sucede en América Latina y Europa desde nuestras voces feministas. Ya nomás compartimos los principales titulares que hemos destacado en esta semana informativa. Mesoamérica, El Salvador, le practican cesárea a Beatriz, la joven que pidió un aborto para salvar su vida. México, violencia y VIH, combinación mortal en Puebla. Europa, Estado español, Radio Nacional de España, permite que se mofen de la violencia hacia las mujeres en la semana más trágica del año. Seguimos en el Estado español, toma la noche por segundo año en la radio y en las calles de Valencia. América del Sur, Paraguay, se suspende la audiencia por el caso de Curuguatí.
Red Nosotras Radio. Red Rojo Anogel para Radio.
Muchísimas voces para compartir, así que ya nomás comenzamos con la ampliación de los titulares. Mesoamérica.
Muchas gracias, cumpas. La información de la región mesoamericana nos lleva hasta México. Gracias a nuestras compañeras de CIMAC Noticias, les hablamos del siguiente reporte. Y es que violencia y VIH son combinación mortal en Puebla.
Sin datos oficiales al respecto, los casos VIH-SIDA entre las poblanas aumentan ante el recrudecimiento de la violencia sexual que sufren en su propio hogar. En Puebla, los altos índices de violencia intrafamiliar y de casos de VIH-SIDA en las mujeres van de la mano. De acuerdo con estudios de la Universidad Iberoamericana Campus Puebla, una de las consecuencias más severas de la violencia en el hogar en esa entidad del centro de México es el incremento en el número de mujeres que adquieren VIH-SIDA. Karina Adame Márquez, maestra en Ciencias Sociales y coordinadora del Programa de Género y VIH del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría, adscrito a la Universidad Iberoamericana, comentó lo siguiente.
Sí hay una relación en cuanto a la transmisión del VIH a partir de una problemática de violencia de género, pero no es la única forma. De hecho, se habla de la feminización de la transmisión de VIH, como estadísticamente se ha visto un gran incremento en el contagio de mujeres heterosexuales con una pareja estable, ¿no? Dentro de un matrimonio.
Destaca que tal situación es inusual, pues generalmente existe la idea que son las adolescentes y mujeres jóvenes las que tienen mayor riesgo de contraer el padecimiento, debido a la falta de información en prevención de infecciones de transmisión sexual. Según el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH-SIDA, de cada 4 personas con la enfermedad a nivel nacional, una vive en Puebla, por lo que actualmente en el estado por cada 3 hombres hay una poblana con VIH-SIDA. La mayoría de las mujeres con la enfermedad tienen entre 30 y 40 años de edad. En más del 90% de los casos, la vía de transmisión del virus fue la sexual. En su reporte, Vigilancia Epidemiológica de Casos de VIH-SIDA en México, que abarca todos los casos confirmados de la adquisición del virus hasta la semana 52 de 2012, SIDA ubica a Puebla como uno de los estados con más incidencia de la enfermedad. La entidad ocupa el 5º lugar a nivel nacional con el mayor número de casos de VIH-SIDA, solo superada por el Distrito Federal, Estado de México, Veracruz y Jalisco. Con información de Anaís Zamora, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias, para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
Nos quedamos en el pulgarcito de América. El caso Beatriz, en El Salvador, una joven que estuvo al borde de la muerte, ha puesto en la mira una ley que prohíbe el aborto bajo toda circunstancia, que discrimina a mujeres pobres y es vigente en 5 países de América Latina. Escuchamos a Morena Herrera, de la colectiva feminista, en la conferencia de prensa que dieron tras la cesárea que le realizaron a Beatriz.
Esta es una situación que ha sido muy dolorosa. Aunque estamos satisfechas con el trabajo del equipo médico y del Ministerio de Salud, creemos que no hay que celebrar nada. La actual legislación y la acción de grupos antiderecho han prolongado una situación muy dolorosa que debería haberse resuelto. Es decir, Beatriz tuvo el diagnóstico y la indicación médica de interrupción del embarazo 14 semanas antes. y responsabilizamos a esos grupos del sufrimiento, de la tortura, del riesgo innecesario, evitable y no sabemos si irreversible en la situación de salud de Beatriz. Es decir, nosotras vamos a monitorear con respaldo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el proceso de recuperación de ella. Somos peticionarias ante la Corte junto con CEGIL y vamos a monitorear esa recuperación y cómo el Estado le responde a esta mujer. Creemos que la demanda de Beatriz ha sido justa para defender su derecho a la salud y a la vida y ha generado un gran apoyo internacional y nacional. Y creemos que la sociedad salvadoreña hoy ya está en otro momento para evaluar estas circunstancias. La Asociación de Ginecostetras se pronunció a favor de la petición de Beatriz, la Procuraduría de Derechos Humanos. Tenemos cartas de parlamentarios de diversos países del mundo, cartas de solidaridad. Sin ese respaldo, quizá tampoco se hubiera resuelto la situación de Beatriz. Queremos hacer un llamado al Estado y a la sociedad salvadoreña para que nos hagamos cargo de esta situación, que resolvamos, que tomemos las medidas para que no siga pasando esto, como dice nuestro comunicado, que ninguna mujer sea sometida a este tipo de sufrimiento, que el personal médico no viva con el temor y con la frustración de no poder hacer nada por las pacientes en situaciones similares a las de Beatriz.
Informó desde San Salvador, Red Nosotras en el Mundo Mesoamérica.
Saltamos el charco y nos quedamos en el Estado español con este informe de las compañeras de la Red Nosotras en el Mundo Madrid.
Tras vivir una semana nefasta en España con 5 asesinatos de mujeres y varias que sobrevivieron con graves lesiones, el viernes 31 de mayo se emitía en la cadena pública nacional el programa de radio La Noche en Vela, con la entrevista a una escritora que así contradecía el discurso de las instituciones, los expertos en la materia y la prevención de la violencia machista.
En la sociedad actual ser hombre es muy duro, es muy difícil, sobre todo en España.
¿Más que mujer?
Sí, para mí sí. Yo creo que sí, porque una mujer puede denunciar a un hombre falsamente por maltrato y arruinarle la vida. Y se aprovechan de una ley que yo considero que es muy injusta.
Así comenzaba la entrevista con una primera respuesta que expresaba un absoluto desprecio a las mujeres.
Bueno, Rosetta, dices que muchos hombres son presa del complejo del príncipe azul. Vamos a comenzar por ahí.
No, las mujeres lo usan mucho para darles caña a los hombres y para usarles, yo les llamo de cubo de sus frustraciones y palangana de sus vomiteras.
La primera reacción ha sido por parte de la abogada y presidenta del Partido Feminista de España, Lidia Falcón, que ha dirigido una carta al director de Radio Nacional de España, donde ha señalado la frivolidad de la entrevistada, la irresponsabilidad e ignorancia de los periodistas y la apología del terrorismo machista que ha permitido una cadena estatal que está obligada a cumplir con la Constitución y sus leyes, como la de la violencia de género del 2004 y de la igualdad del 2007. Quedó desvelado su vinculación con el inhabilitado juez Serrano y su plataforma, desde donde libra la batalla de lo que ellos denominan la dictadura de género y las feminazis.
Hay una asociación que se llama Plataforma por la Igualdad.es, que es donde está este ex juez. Y además el secretario de esta plataforma colabora en el libro, en el mío.
Por último, así se refiere a los movimientos feministas y sin desperdicio, la despedida de la propia locutora.
Creo que han hecho muchísimo daño los últimos, los radicales a la mujer, porque la han hecho tener una actitud más de prepotencia en vez de una sana autoestima y una sana autovaloración. Eso nos ha llevado a los dos géneros a enfrentarnos y a las mujeres les ha complicado mucho más la vida que solucionarse.
Seguro. Ha sido un placer tenerte con nosotros aquí. Desde luego, pasártelo bien, creo que sí, por lo menos te has reído un montón. Te ríes. Eres de risa fácil, como nosotros.
Y seguimos en aquella parte del mundo porque las compañeras se toman la noche.
Por segundo año consecutivo se organizó en Valencia, Estado español, la acción Toma la Noche por el colectivo feminista y la colectiva Trastorna. Las compañeras del programa Enredadas de Radio Malva prepararon un espacio en las ondas previo a la acción y aquí nos cuentan del origen y la historia del Toma la Noche.
Toma la Noche no es una idea nueva. Exacto. Esto surge en realidad de la primera marcha bajo el nombre del Toma la Noche documentada. Ocurrió en el 76, tras el Tribunal Internacional de Crímenes contra las Mujeres, que tuvo lugar en Bruselas. 2.000 mujeres más o menos representando representando 40 países diferentes a tener a este tribunal y tomaron por la noche las calles de Bruselas. En este mismo año se reportaron unos 16.000 casos de violaciones en Roma y fue cuando en Roma también tuvo lugar un evento parecido y a partir de entonces pues esto se fue expandiendo en varias ciudades de Europa, en los campus en Estados Unidos a raíz de casos de violaciones. Y desde el año pasado también, cuando decidimos aquí en Valencia promover el Toma la Noche, se estuvo planteando lo que es la marcha de las putas, que suelen ser marchas diurnas pero con la misma intención, ¿no? Reivindica las calles y una marcha contra la violencia sexual, contra la violencia machista, ¿no? Que hablamos de que nos sobran motivos para volver a hacerlo, ¿no? Hay una violencia institucional que se está ejerciendo cada vez más fuerte, ¿no? Y de esto hablamos, de la inminente reforma del aborto, de las ordenanzas contra el trabajo sexual, que viene a ser uno de los motivos fuertes también del Toma la Noche este año.
Informó Red Nosotras Europa.
Y volvemos con la última información a América del Sur, más precisamente a Paraguay. En este país que habitan poco más de 6 millones de personas y un poco más de 10 millones de cabeza de bovinos, no se logra resolver la cuestión de la tierra para que todas las personas tengan dónde vivir y dónde producir. Sin embargo, para cada bovino se destinan casi 2 hectáreas de tierra. El 15 de junio de 2012, un comando de centenares de policía realizó un desalojo en una hacienda del departamento de Curuguatí, al este del país, que estaba ocupada por campesinos y campesinas que reivindicaban el derecho a la propiedad de la tierra. Como resultado del enfrentamiento, perdieron la vida 11 campesinos y campesinas y 6 policías, lo que provocó un juicio político por mal desempeño al expresidente Fernando Lugo, que supuso la suspensión de Paraguay del Mercosur y del ONASUR. Esta semana estaba previsto el comienzo de las audiencias por el juicio a los campesinos detenidos. La misma fue suspendida. Esto decía una mujer en una de las tantas manifestaciones de apoyo a las presas y los presos políticos de Curuguatí.
¡Voy a pedir la libertad de mis hermanos campesinos! ¡Tiempo fueron pisoteados! Y les puedo decir de frente que eso fue siempre la vida de los campesinos, los más sufridos, los menos escuchados, muy cerca de los indígenas. Que les grito a Federico Franco, que hizo un juramento para defender la vida y ahora se hace de embotado. No escucha el clamor de la gente, pobre, de los campesinos, de los luchadores, los que dimos la vida por la libertad en época de Stroessner. Y no me voy a cansar de decir que la dictadura no quiero nunca más.
Bien, hasta acá llegamos con las noticias de esta semana. Con las noticias nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.